Bienvenidos al podcast de Somos Eléctricos. Yo soy Antonio Sánchez y te voy a acompañar durante los próximos 30-40 minutos que dura este podcast. El objetivo de este podcast es difundir y dar a conocer más sobre los vehículos eléctricos, energía sostenible y tecnología aplicada a los vehículos. El contenido del podcast contará inicialmente con tres apartados diferenciados. Por una parte, hablaremos de las noticias más destacadas ocurridas sobre vehículos eléctricos. Continuaremos con un apartado de Tesla, llamado Espacio Tesla, donde te hablaremos de curiosidades y experiencia de uso de un Tesla. Finalmente, acabaremos con preguntas y respuestas que nos hagáis llegar en los podcasts anteriores o a través de las redes sociales. Daremos respuesta a todas las dudas que te surjan. Y ahora sí, comenzamos el podcast número 150 de Somos Eléctricos. Muy buenas y bienvenidos a vuestra casa otra semana más. Estáis aquí en el podcast oficial de SomosEléctricos.com y, como siempre, en estos podcasts de verano, pues somos o intentamos hacer un podcast más liviano. Así que no vamos a perder más tiempo y os vamos a empezar con una noticia quizás no agradable del todo. Y es que Toyota se ha visto obligada a eliminar sus vehículos autónomos de los Juegos Paralímpicos tras registrar un accidente o una colisión. Como sabéis, a pesar de que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 fueron suspendidos debido a la pandemia del COVID-19, finalmente pues, se han celebrado este año, concretamente en 2021. Y los Juegos Olímpicos ya finalizaron y ahora mismo están en juego los Juegos Paralímpicos. Es durante dichos Juegos Paralímpicos cuando Toyota se ha visto obligada a retirar sus vehículos autónomos usados como lanzaderas. Y estas lanzaderas servían, pues en dicho evento, para ir de un lugar a otro. Y debido a esta desafortunada accidente, colisión con un atleta, pues van a tener que eliminar o han eliminado estos vehículos autónomos que también funcionaron en los Juegos Olímpicos. Antes de conocerse que el evento era cancelado el año pasado, pues Toyota ya era patrocinador oficial de dicho evento y pues anunció estos tipos de vehículos. De hecho, lo es desde 2015, cuando firmó un contrato de 8 años respecto a los Juegos Olímpicos. El suceso que venimos anunciando ha tenido lugar en la Villa Paralímpica cuando una lanzadera del Toyota E-Pallet colisionó con un atleta con discapacidad visual, causándole lesiones. Según Toyota, el vehículo autónomo se había detenido en un cruce en T y se disponía a realizar un giro bajo el control manual del operador mediante un joystick. El vehículo colisionó entonces con el atleta que iba a una velocidad de entre 1 y 2 km hora. Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2020, celebrados en Japón, lugar de origen de la marca, eran un escaparate para Toyota para mostrar sus vehículos más tecnológicos, como este que decimos, el E-Pallet, y que descendía del concept LQ, también autónomo. Tras el incidente, Toyota ha anunciado la retirada de dichos vehículos autónomos de los Juegos Paralímpicos de Tokio, donde estaban hasta ahora desplegados. El director general de Toyota, Akio Toyoda, pidió disculpas por el incidente. Toyota ha dicho que está cooperando en una investigación con la policía para determinar la causa del accidente, aunque también ha anunciado sus planes para llevar a cabo su propia investigación y trabajar junto con el Comité Olímpico y Paralímpico de Tokio para así garantizar que un suceso similar no vuelva a suceder. La verdad que este tipo de noticias no son del todo, bueno, no son agradables porque primero pues, hay una persona involucrada y que ha tenido un accidente o ha sido atropellado. Pero pensando en el tema tecnológico, pues esto siempre suele ser un pequeño freno de todos los avances que se van dando. Y si ya la conducción autónoma está muy vista, mal vista para muchos o que creen que va a ser más problemas que otro, pues esto todavía, digamos que les da un poquito más la razón. Pero bueno, seguro que poco a poco se irán mejorando estos sistemas y a ver si conocemos realmente al final qué sucedió y dónde viene el problema principalmente. Y ya que estábamos en Japón, ¿qué os parece si os hablamos de Nissan? porque ha hecho un importante anuncio sobre su futuro eléctrico. Así que nada, te lo cuento en unos segundos. Nissan ha anunciado que se une a la Race to Zero, mostrando con ello su compromiso con el cambio climático. Con un Nissan Ariya totalmente eléctrico que acaba de abrir su preventa en Japón, tras complicarse su existencia debido a la crisis de los conductores que tanto daño está haciendo en muchos sectores como en la automoción, ahora Nissan ha anunciado su unión a la Race to Zero, reiterando con ello su compromiso para combatir el cambio climático. Se trata de un gran paso que sigue al que ya han dado muchos otros fabricantes, como por ejemplo Polestar, que también se unió a la Exponential Roadmap Initiative. En el caso de Nissan, tiene en sus planes alcanzar la neutralidad en carbono para 2050, según anunció la compañía en ocasiones anteriores. La Race to Zero es una campaña global para reunir el liderazgo y el apoyo de empresas, ciudades, regiones e inversores para una recuperación saludable, resistente y sin emisiones de carbono que prevenga amenazas futuras, cree empleo decente y desbloquee un crecimiento inclusivo y sostenible. En la actualidad, la iniciativa moviliza una coalición de iniciativas líderes netas cero, que representan a 733 ciudades, 31 regiones, 3.067 empresas y 173 de los mayores inversores y 622 instituciones de educación superior. El objetivo real de la Race to Zero es impulsar el cambio hacia una economía descarbonizada antes de la COP26, donde los gobiernos deben fortalecer sus contribuciones al Acuerdo de París. Nissan es el primer fabricante japonés en unirse a la campaña, comprometiéndose con el objetivo de 1,5 grados y uniéndose a la iniciativa Science Based Targets, SBTI, un requisito para participar en la campaña. Y el presidente y director ejecutivo de Nissan, Makoto Uchida, dijo lo siguiente: al unirnos al SBTI y participar en estas campañas, renovamos nuestra determinación de trabajar con empresas y gobiernos locales de ideas afines en todo el mundo para resolver los desafíos del cambio climático y así lograr una sociedad sostenible. Para acelerar los esfuerzos globales para lograr la neutralidad de carbono, Nissan continuará abordando varios problemas de manera responsable, incluida una mayor promoción de la electrificación. También en Nissan estamos decididos a cumplir con nuestro papel como empresa que nuestros accionistas seguirán necesitando en el futuro. En cuanto al asunto de promover la electrificación que indica Uchida, recordemos que Nissan presentó el pasado mes de julio su estrategia EV36.0, que tiene como objetivo la creación de un centro de vehículos eléctricos, energía renovable y producción de baterías en Reino Unido, valorado en 1.000 millones de libras. También recordemos que este fabricante cuenta actualmente en su catálogo con el superventas 100% eléctrico Nissan Leaf, aunque como decimos, ahora está inmerso en el lanzamiento del Nissan Ariya para el mercado japonés. Nissan apunta a que el 100% de sus ofertas de vehículos completamente nuevos se electrifiquen en los mercados clave de Japón, China, Estados Unidos y Europa para principios de la década de 2030. Así que, como vemos, Nissan también da ese importante paso. Y también os hemos hablado en esta noticia de Polestar, ¿verdad? Pues es lo siguiente que os vamos a comentar, porque Polestar ha lanzado una nueva versión de su Polestar 2 que lo hace todavía más interesante. Y os lo vamos a detallar a continuación. Como ya te he adelantado, el fabricante sueco Polestar ha anunciado sus nuevas propuestas y versiones del popular sedán Polestar 2, cuyo modelo de 2022 va a recibir alguna que otra importante mejora y que te voy a detallar ahora mismo. El Polestar 2 ahora se podrá adquirir con un nuevo tren motriz, el cual está constituido con un solo motor. Esto permite que su autonomía aumente y también su precio se vea afectado a la baja. Además, como opción, Polestar permitirá dotar de bomba de calor opcional al vehículo. Esto significa que a temperaturas realmente frías se podrá obtener un incremento de autonomía de hasta el 10%, ya que la batería estará siempre en temperatura óptima de funcionamiento. En cuanto al aumento de autonomía, el Polestar 2, de un solo motor, es decir, tracción trasera, permitirá recorrer un total de 265 millas, pasado a kilómetros son 426 kilómetros. Con un precio de partida en Estados Unidos de $45.900, el cual con ayudas federales se podrá quedar en $34.900, un precio realmente atractivo para lo que ofrece este sedán eléctrico. También el cliente podrá elegir tres paquetes opcionales para dotar al vehículo de esos elementos que quizás eches en falta en la versión de acceso de gama, y son los siguientes. El paquete Plus Pack, con un precio de $4,000, presenta una bomba de calor mecánica que está diseñada para extender la autonomía del vehículo hasta en un 10% bajo ciertas condiciones. La bomba de calor se complementa con un techo de vidrio panorámico de cuerpo entero, un interior premium con un sistema de audio Harman Kardon, tapicería vegana WaveTech e iluminación interior de alto nivel. Para aquellos que viven en lugares de clima frío, el paquete ofrece una combinación imprescindible de comodidad y conservación de autonomía. Luego tenemos el paquete Pilot Pack, cuyo precio es $3,200. Ofrece funciones mejoradas de seguridad y asistencia al conductor, como control de crucero adaptativo, Pilot Assist, sistema de información de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, junto con una cámara de vista envolvente de 360 grados y todo con sensores de estacionamiento redondos, además de características de seguridad más avanzadas. Y finalmente, tenemos el paquete Performance Pack, con un precio de $5,000, que cuenta con amortiguadores de suspensión ajustables All-ins que soportan las llantas de aleación de 20 pulgadas forjadas delanteras y traseras, frenos Brembo, llantas deportivas Continental y los detalles estéticos característicos del oro sueco de Polestar. Eso sí, esta versión o este paquete solo está disponible en el motor doble de Polestar 2 de largo alcance. En cuanto a las entregas de estas nuevas versiones de Polestar 2, se espera que puedan iniciarse a finales de este mismo año 2021. Como veis, Polestar se está empezando a mover y ojalá pronto veamos estos vehículos en España, porque digamos que todavía le queda dar ese empujón de que pueda estar en otros países de Europa. Vemos que en Estados Unidos está haciendo bastante énfasis, pero pues nos gustaría también que empezase a llegar, por ejemplo, a España, y así más competencia, más opciones y mejor para todos. Y ya vamos a por la cuarta noticia. Como veis, estoy siendo bueno y estoy siendo bastante breve en las noticias, aunque están siendo muy interesantes. Y os voy a hablar del Spen P7, el sedán chino que tan buena pinta, y es que ya está llegando a Noruega. ¡Vamos a ello! No cabe duda que Noruega está siendo el país de partida de la aventura extranjera de los principales fabricantes chinos de coches eléctricos como NIO y ahora Spen. El motivo es claro, la aceptación del vehículo eléctrico en dicho país es el más elevado del mundo, donde prácticamente todo el mundo compra antes un coche eléctrico que un coche de combustión, ya sea gasolina o diésel. Pues bien, ahora el turno es para el fabricante chino Spen, el cual ya ha iniciado a cargar en un barco con rumbo a Noruega las primeras unidades de su sedán eléctrico Spen P7. Spen, al igual que NIO, son empresas realmente jóvenes. En este caso, en el caso de Spen Motors, su creación data de 2014, y desde ese momento se ha hecho hueco y nombre en el mercado chino, dando ahora el salto a Europa, con uno de sus últimos coches y probablemente su coche estrella, el Spen P7. Recordemos que el fabricante chino también cuenta con un SUV eléctrico, el Spen G3, y que algunas unidades ya han sido vendidas en Noruega. Pero Spen ya tiene en producción su tercer coche, un sedán de menor tamaño que pretende competir directamente con el Tesla Model 3. Hablamos del Spen P5, y el cual alguna que otra vez ya os hemos dado detalles, tanto en nuestro podcast como en nuestra página web somoseléctricos.com. Spen ha puesto toda su maquinaria en funcionamiento en Noruega, primer país de Europa donde la marca china se asentará. Para ello está trabajando actualmente en montar toda una infraestructura que pueda cubrir todas las necesidades de sus clientes. ¿Esto qué significa? Pues no solamente puntos de venta, sino también servicio de posventa, servicio imprescindible para hacerse hueco en el mercado cada vez más competitivo. Según la propia Spen, el objetivo es que para el cuarto trimestre de 2021, es decir, en el Q4 2021, se inicien las primeras entregas del P7 Noruega. El primer paso ya está dado, iniciar la exportación de China a Noruega de dicho modelo. He Xiaopeng, presidente y director de Spen, dijo al respecto lo siguiente: nos dedicamos a satisfacer la creciente demanda de los clientes de nuestros vehículos eléctricos inteligentes en China y a nivel internacional al ofrecer los modelos más sofisticados y elegantes a nuestros clientes. Estamos viendo que los vehículos eléctricos inteligentes no solo redefinen la experiencia del conductor con sus funciones innovadoras y servicios diferenciados, sino que también ofrecen el potencial para transformar fundamentalmente el comportamiento de movilidad. Estamos ansiosos, por brindar estas capacidades y servicios avanzados a nuestros clientes internacionales en formas altamente localizadas. Así que nada, los noruegos estarán contentos porque la verdad que últimamente están recibiendo un montón de novedades. Beat también presentó hizo las primeras entregas del Beat Tang. Como decimos, NIO también está por ahí, Spen. Al final habrá que irse a Noruega para disfrutar de coches eléctricos en condiciones, ¿eh? Y bueno, esto ha sido la parte de las noticias, pero ahora nos vamos al espacio Tesla porque os vamos a hablar de algo que ha sucedido esta semana y que es algo bastante importante, sobre todo para mucha gente que lo estaba esperando o que lo está esperando. Así que nada, te dejo con la intriga, pero te lo cuento en unos segundos. No podía ser de otra forma que este espacio Tesla de esta semana pues no hablásemos pues de un hito importante en cuanto a Europa y a Tesla. Y es que el pasado 23 de agosto, creo que fue martes, os lo confirmo. Sí, 23 de agosto, creo que fue martes, a pocos días de finalizar el mes de agosto, Tesla decidió iniciar las entregas del Model Y en Europa. Los primeros propietarios ya están recibiendo su unidad de este esperadísimo SUV eléctrico. En esta ocasión, la primera unidad entregada fue en Dortmund, Alemania, y se trata de un Tesla Model Y Long Range de color azul, en el que, bueno, se publicó por las redes sociales la foto con el propietario y que la verdad que se le ve realmente contento de que ya puede disfrutar de este esperadísimo coche en Europa. Aunque no ha sido de la forma pues, que Tesla esperaba o deseaba, incluso nosotros no esperábamos que fuese de esta forma. Sí que podemos decir que el fabricante norteamericano ha cumplido con su promesa de que el Model Y llegase a Europa para mitad de 2021. Y entonces te preguntarás, ¿por qué decimos que no es como se esperaba? Pues bien, la intención real de Tesla era que para esas fechas la Gigafactory de Berlín, la de Alemania, estuviese ya funcionando y produciendo las primeras unidades del Model Y para el mercado europeo, y de esta forma iniciar las entregas de este SUV. Sin embargo, la Gigafactory de Berlín sigue sin estar lista. Y no es porque no esté construida o por dentro falte maquinaria, sino por temas burocráticos y de documentación que debe de otorgar el gobierno de Alemania y que va a provocar el retraso de unos meses su puesta en marcha. La nueva fecha objetivo es que para octubre ya esté lista, es decir, tampoco sería un gran retraso. Sí que es curioso que, además, hace unas horas, antes de grabar este podcast, se publicó en las redes sociales una foto donde se ve en la Gigafactory de Texas, otra de la fábrica que está construyendo o que está finalizando construyendo Tesla y que inició sus obras más tarde que la de Berlín, ya ha salido el primer Tesla Model Y de preproducción. Mientras que aquí en Alemania, pues ya vemos. Esto sirve como reflexión, no cabe duda, de que Europa sigue siendo un país donde se hacen las cosas realmente lentas y complicadas. Mientras que en Estados Unidos, fijaros cómo se han adelantado los tiempos y cómo no han puesto barreras realmente a que Tesla pudiese tener lista la fábrica, empezase a hacer la preproducción y bueno, incluso en China consiguieron que en menos de un año estuviese lista la fábrica. En cambio en Europa, pues las cosas de palacio van despacio. Para solventar la situación y no retrasar las entregas del Model Y al mercado europeo, como ya os dijimos en algún que otro podcast anterior, pues Tesla aumentó la producción de este modelo en la Gigafactory de Shanghai, China, para poder atender la demanda del mercado europeo, donde actualmente se fabrican 1.000 unidades diarias. Y así ha sido. Las unidades del Model Y que se están entregando se trata de unidades fabricadas en dicha fábrica, y esto no significa que sea un producto peor, sino todo lo contrario realmente. Las terminaciones y acabados son superiores a las que se fabrican en Fremont, Estados Unidos. Eso sí, el Tesla Model Y que creemos que se fabricará inicialmente en Berlín será muy distinto. O al menos más que al principio, porque al principio hay dudas si realmente contará con las baterías estructurales y con el chasis de dos piezas, o cómo será, o si realmente primero decidirán fabricarlo de la misma forma que lo fabrican tanto en Fremont como en Shanghai. Pero sí que la idea final o el objetivo final es que el Tesla Model Y fabricado tanto en Berlín como en Texas tengan innovaciones de producción. No por fuera ni por dentro, sino a la hora de fabricarlo, como decimos, por esas baterías estructurales y ese chasis de dos piezas que en teoría dará una mejora considerable. Y sí, en España en esta ocasión también se hicieron las entregas el mismo 23 de agosto de 2021 y ya se están, bueno, se empiezan a ver ya por las calles, por las superchargers, el Tesla Model Y. Si eres uno de los afortunados que ya tienes el Model Y, pues nos encantaría conocer tu experiencia y opinión de este modelo en estos primeros días que lo estás disfrutando y sería pues un placer poder compartirlo con todos los que nos escuchan. Y esto ha sido el Espacio Tesla. Ahora vamos a ver qué comentasteis en el anterior podcast y ya nos despedimos. Y así acabamos ya el podcast de agosto, ¿eh? Estos podcasts un poco más livianos, pero que hemos prometido, lo hemos prometido, no íbamos a dejar ninguna semana de agosto sin vuestra ración de podcast. Así que nada, nos merecemos una estrellita por cumplir. Venga, vamos a ver qué comentasteis en el anterior podcast. Y vamos a los comentarios, que la verdad que son muy interesantes. Y Emilio J. Fernández Rey nos dice: disculpa, Antonio, pero hay varias cosas que me rechinan. ¿Cómo es posible que el Tesla Model Y homologue hasta 525 km EPA y tan solo 507 km WLTP? ¿Cómo es posible que la Gigafactory de China tardase tan poco en abrir y la de Berlín tanto? Ahí lo dejo. Excelente podcast. Un saludo. Pues la verdad es que sí, es muy curioso lo que está. La autonomía, yo creo, del Tesla Model Y aquí en Europa, yo creo que sorprendió a todos por lo que homologa, que no sé en qué parámetros se habrán basado para que sean tan dispares a lo que dices. Tere Verde nos intenta dar un poco de luz y nos dice: un saludo, Emilio. Con respecto a tu consulta sobre por qué el Model Y homologue 507 km en WLTP, es que son los vehículos provenientes de Giga Shanghai y posiblemente llegan con las baterías de tecnología litio-ferrofosfato, una química de baterías que se empezó a utilizar en China para algunos Model 3 y también Model Y proporcionando por KTL. Con respecto a las fortalezas de este tipo de baterías, está que son más baratas de producir y al parecer tienen una vida útil más prolongada y soportan mejor altas temperaturas. Entre sus debilidades es que poseen menor densidad energética y no son buenas para climas muy fríos. Con respecto a qué baterías serán utilizadas en Giga Berlín, lo desconozco. Y aquí Emilio J. Fernández Rey le responde a Televerde y dice: muy buena argumentación y posible explicación. Solo una cosa, te invito a que te metas en la web oficial de Tesla y veas la autonomía del Tesla Model Y gran autonomía en otros países. Por ejemplo, en Hong Kong homologa 542 km WLTP. Y Televerde dice: la verdad es que este tema de baterías que utiliza Tesla para cada región es un lío, porque la Gigafactory 1 de Nevada estaban utilizando la tecnología de baterías NCA, níquel cobalto aluminio, mientras que en la Giga Shanghai utiliza la tecnología del eje Chen de NCM, níquel cobalto magnesio, y la de LFP de KTL. Lo que no sé si existe alguna forma de saber la tecnología de las baterías desde la pantalla de Tesla. Eso sería interesante saber. Bueno, por desgracia no se puede saber. Y a Emilio le contesta: desde el software del coche no hay ninguna manera. En los Model S se puede ver el modelo de batería en una pegatina que lleva la batería en el paso de rueda derecho. En los Model 3 lo desconozco. No sé si Antonio, que también tiene un Tesla, si no recuerdo mal, puede aportar algo más de información. Bueno, sí, pero es también un Tesla Model S. Por lo tanto, la respuesta es exactamente la misma. Se puede saber mediante una etiqueta que hay. En el Tesla Model 3 lo desconozco. Y María Pilar Alonso Lozano termina: excelente al respecto de información entre Tere Verde y Emilio. Bueno, súper interesante. Y el tema de lo de la Gigafactory de Berlín, el tema de documentación, de burocracia, lo que hemos comentado, se pierde muchísimo, muchísimo tiempo en burocracia que luego pues es prácticamente inútil. Antonio nos dice, crear inteligencia artificial a nivel humano es algo realmente complejo. Pienso que estamos al principio de un camino muy largo. El uso de los robots humanoides deberían usarse exclusivamente para el beneficio de la sociedad y utilizar los avances en inteligencia artificial para aumentar nuestra propia inteligencia orgánica. Deberíamos empezar a reflexionar sobre los desafíos éticos a los que nos tendremos que enfrentar mientras aprendamos a vivir con robots, porque estoy convencido de que será una realidad. Bueno, pues no cabe duda que será una realidad. Tereverde nos dice, con respecto a los semiconductores, posiblemente la industria logre estabilizar la producción como máximo para 2023. Esperemos que sea antes. El tiempo que les llevará a los fabricantes volver a poner a tope sus fábricas. Por el momento, paciencia. Excelente podcast y un abrazo desde Paraguay. Muchísimas gracias, Televerde, como siempre. DTM2Gu dice, vi el otro día un vídeo con el Tesla Bot en movimiento y pensé que ya estábamos como en la película y novela de Yo Robot. Qué miedito, qué chula la película esa de Yo Robot, cuyo protagonista es Will Smith. Y también dijo, un día como hoy, pero de 1997, Skynet consiguió tomar conciencia de sí misma. 3.000 millones de vidas humanas se apagaron el 29 de agosto de 1997. Los supervivientes del fuego nuclear llamaron a aquella guerra el día del juicio final. Genial. Javier Pérez nos insta un enlace que podéis ir verlo en el propio comentario. Dice, interesante artículo de Confidencial. No es genial. Max Musk habla del software beta 9.2 del autopilot de Tesla. Así que os invito a que os paséis por ahí y podáis ver el artículo del Confidencial. María Pilar Alonso Lozano dice, las poblaciones necesitan de coches eléctricos urbanos como la propuesta de Hyundai para evitar la contaminación acústica y de gases nocivos para la salud. Y finalmente, Antonio García hace una interesante reflexión que nos dice, el Tesla Model Y va a poner en duda la decisión de muchos compradores potenciales del Model X, por contar con espacios similares en habitáculo, maletero y a un precio muy inferior. Totalmente de acuerdo, y yo ahí le sumaría algo más, y mayor autonomía. Sí que es cierto que el Tesla Model X, pues es el Tesla Model X, pero el Tesla Model Y tiene muchísimas características, muchas cosas que lo hacen, no sé si mejor, pero quizás parecido o casi igual al Model X y a un precio mucho más barato y con algo que a los usuarios o a los compradores les interesa mucho, que es tenga más autonomía. Y ya, como siempre, solamente me queda dar las gracias a esas personas que habéis dado me gusta, que habéis sido Atanamir, Walsax, Manuel PC Incantillo, Josu, Yeyo Fernández, Tudela, LJM, Sánchez Edmar, DTM2Q, Julio Vázquez Flores, Anton Paz, Televerde, Goku, Potro de Aral, Raulnet, Aitor Ordórica, Willy Pacheco, Mentalo, Planchu, José Manuel García Vázquez Salore, Carolina Navarro, Javier Rodríguez Delgado, Antonio, Antonio García, María Pilar Alonso Lozano, Abel, Jaca 7, Sose, Luis Peón, Justo, Zen, Tisobi, Javier Pérez, Ondica Cero, Luis de Lugo, Antonio Carlos Ladrón de Gueva, Chancleta, Mine 77, Asturnaf, Joan Colmo, David Mauri Ortuño, Rodrigo RSA, Emilio J. Fernández Rey, El Ruisi, Rafael Ruiz Empere y Heavy 04. Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo y ya solamente pues me queda despedirme, que paséis una excelente semana y nosotros nos escuchamos pues como siempre el próximo semana con una nueva entrega de este podcast. Disfrutar de la semana y hasta eso, 7 días. Hasta luego amigos, adiós. I'm living.